Maestro Borges, todos esperamos que pasen muchos años, que volvamos a verle dentro de 4 o 5 años por aquí para entrevistarle.
No, 4 o 5 años, no, creo,
que estemos en Estocolmo cuando le den a usted, bueno, por
pues,
fin,
pues algún soñé, día ese premio. Pues yo soñé esta mañana que me moría.
No.
Sí, que sentía una gran sensación de alivio. ¿Sí? Me desperté de ese sueño, cuando me moría, sintiéndome francamente feliz.
Cuando te escribo, olvido lo malo. Cuando te escribo, olvido el veneno. Cuando te escribo, pido lo caro. Cuando te escribo, sí, cuando te escribo.
En Uniradio, Diálogos Comanches, con Joaquín Doldán.
Hoy tenemos un encuentro de esos que nos encantan porque ya hemos hablado con gente vinculada a esta maravillosa obra que se llama Inédita María Eugenia, y lo que vamos a hacer hoy es revisitar esa obra, pues tenemos a Cami Carvajal acá entre nosotros. ¿Cómo estás, Cami?
Muy bien, contenta con esta temporada, esta nueva temporada de Inédita María Eugenia. Esta tercera versión, digo yo, porque cada una de las temporadas ha sido una versión diferente.
Claro.
Por diferentes motivos. La primera fue en una casa, la segunda en otra casa, ahora esta tercera hay un cambio de elenco e incluso de cantidad de personajes. Bueno, de cantidad de personajes no, de cantidad de actores que participan en la obra.
Ah, me tenés que contar bien eso. Vamos a decir primero el dato para que nuestra productora Majo Pieri no después nos diga, no dijeron lo más importante. Vamos a decir bien, los sábados 20 y 30, los domingos a las 19, todo abril han estado y van a estar todo mayo, ¿sí? Abril, el lugar, por Red Ticket se pueden sacar las entradas, porque son pocas, en realidad son pocas localidades.
Es bastante, 24 espectadores.
24
entran.
Espectadores, claro, es, está divino, muy íntimo también, y es en un lugar, como estás diciendo, alternativo, que no sé qué significa la sigla, la AEPC.
Asociación de Estudiantes y Profesionales Católicos, que tanto tiene que ver con nuestra querida María Eugenia.
Claro, ahora nos contás un poco. Que es en Boulevard Artigas 1327. Desde la última vez que hablamos, ustedes fueron nominados a los Florencio.
Es verdad, el año pasado fuimos nominados al Florencio por Espacio Alternativo.
Ahí va.
Por esa cuestión de hacer teatro fuera del teatro. Así que sí, re contentos con ese reconocimiento.
Claro, contame un poco eso, vamos a un poco apuntar a eso. Una obra que lleva 3 temporadas en 3 espacios diferentes. Por lo cual, ¿son 3 obras diferentes? ¿Qué decís?
Yo creo que son 3 versiones diferentes de la misma obra, así como se han hecho muchas versiones de todo, de los clásicos. Bueno, esto no es un clásico, ojalá.
Pero
no
va
sea
camino a ello.
Pero digo, para explicarlo de la versión, ¿no? Cada una fue una versión distinta, creo que sí.
Claro. ¿Cuál es el principal cambio en lo que buscan ustedes? ¿Espacios medios parecidos, en el sentido de que son casas, o cómo eligen el espacio, o han sido, cómo ha surgido el tema de los cambios de escenario?
Siempre quisimos que fuera en una casa del 900, porque tiene que ver con el personaje sobre el que nosotros íbamos a investigar, que es María Eugenia Ferreira. Entonces, bueno, ese era nuestro objetivo, y a su vez también queríamos explorar diferentes maneras de encontrarnos con el público en un mismo espacio. Por eso la obra es un recorrido por una casa, si bien nos vamos deteniendo en lugares, ¿no? No es que todo el tiempo estás caminando, no. Pero hay todo un trabajo
es
sobre...
Es como itinerante dentro del ambiente, sí.
Sí, es por eso. Empieza la obra, estás un rato sentado, pasan unas cosas en una habitación grande. Incluso en esa habitación grande, el espacio, van pasando cosas con el espacio. Después sí nos paramos y subimos a recorrer las habitaciones de la casa, y ahí estamos en movimiento porque suceden escenas a la vez.
Bien.
Todos van a ver todo, siempre decimos que se queden tranquilos, que no se van a perder de nada.
Claro,
pero
está
bueno,
pensado como para... Claro.
Está pensado para que haya como una experiencia, que no sea algo solo para ver, sino algo para experimentar con el cuerpo, con las sensaciones. Hay música en vivo que nos va como envolviendo, se canta en vivo. Esa era parte de nuestra búsqueda. Y lo del cambio de casa se dio por temas circunstanciales, como suele pasar en la vida.
Claro.
Porque llevar una obra de teatro a una casa que tiene un funcionamiento, en este caso la primera casa fue la escuela de declamación.
Uh-huh.
Divina, nos trataron preciosos.
Es que hay unos lugares de arquitectura en Montevideo que yo creo que ni nosotros sabemos, con eso de que no vamos mirando para arriba, que sí. no recorremos la ciudad mirándola, descubrimos cada rincón, fíjate esto, que está en una avenida, le debemos haber pasado por enfrente de forma cotidiana y nunca nos detuvimos a pensar que...
Yo también pasé pila de veces por la puerta, nunca había reparado claro. en esa casa, y cuando nos pusimos a buscar descubrimos ese caserón impresionante, y bueno, y ahí nos mudamos. Y porque vino la presidenta de la Asociación de Estudiantes y Profesionales Católica en modo espectadora, le encantó la obra y nos dijo, tengo una casa
para ustedes. Tengo un lugar para ustedes, qué divino.
Exacto, y dijimos, bueno, a ver, y allá fuimos a explorar y ahí salió la segunda versión de Inédita, y esta tercera mantenemos esa casa que nos invitó Carla, divina, ahora se me fue el apellido, bueno, no importa.
Está.
Y bueno, por eso fue lo del cambio.
Saludo a Carla, que esencial. Se transformó en la escenógrafa de una obra de teatro sin siquiera imaginarlo. Claro, contame el tema de los elencos cuando los cambios de elenco. ¿Qué descubren de María Eugenia Ferreira? Que hemos hablado la vez pasada, capaz que nos detuvimos mucho en la artista. Pero está bueno ver qué le pasa a los artistas con esta artista, ¿no? Tantas veces hemos oído y yo creo que tampoco conocemos, ¿no?
Bueno, todo descubrimiento. En realidad el trabajo nuestro, precisamente, los actores nuevos que entraron fueron intérpretes de María Eugenia, las que les tocaba hacer al personaje central María Eugenia, que está multiplicado por tres.
Sí, me acuerdo. Como te
contaba la otra vez, que tiene que ver con esto de no cerrar la versión del personaje histórico. Es decir, hay tres posibilidades y los espectadores sacarán sus conclusiones. Entonces, estas dos actrices nuevas que vienen a hacer esta sustitución, una ya era parte del equipo del Verde Teatro, pero estaba en producción y no había participado en todos los ensayos, que aparte fueron un millón, porque fue un proceso de 2 años. Pero estaba bastante empapada, pero pasar a representar al personaje, te lleva a buscar todas esas resonancias, conflictos, contradicciones, el ser mujer de María Eugenia en un tiempo y en un espacio que siempre está en cuestión, y eso no ha cambiado. Entonces, bueno, claro. Nos increpa a nosotras como artistas desde ese lugar, y hubo una actriz que sí era totalmente nueva, que había amiga nuestra, que fue espectadora, le gustó mucho la obra, y ahí estuvo de más, porque ella trae nuevas preguntas. Entonces revitaliza todo aquello.
Claro, pues yo te iba a preguntar eso, yo me acordaba de la obra que habíamos hablado la vez anterior, que había sido un proceso de construcción eterno, o sea, 2 años, uno lo dice fácil, pero claro, imagínate, es un proceso de construcción muy largo. ¿Cómo haces cuando se incorpora un nuevo espacio y un nuevo elenco a ese proceso de construcción? Digamos, ¿cómo lo recibe la masa que ha hecho aquel proceso? Si no, evidentemente no les da pereza, ¿no? Es como decir, bueno, vamos a reiniciar en cierta forma, con otros tiempos, me imagino, ¿no? Mucho más controlado.
Igual nos tomamos desde diciembre del año pasado, arrancamos los ensayos, uh-huh. Yo ensayé un poco sola con esta nueva actriz, con las nuevas actrices,
claro.
Y sobre todo la que venía sin haberse empapado mucho el proceso. Pero en realidad la forma nuestra de trabajo es una forma profunda. Además, como había que hacer la nueva versión, porque hubo cambios, porque antes había todos los personajes estaban triplicados, pero ahora quedó un solo varón haciendo es uno solo. Entonces,
cambió.
El texto, que era lo que también nos había llevado bastante tiempo armar, uh-huh. Por esto del proceso de investigación y la dramaturgia del actor, ya estaba, y ese texto lo fuimos modificando para ajustar al nuevo elenco, e incluso hubo cosas que han cambiado propuestas por los mismos actores.
Claro,
¿no?
claro.
Así que
ah, el
en
teatro
realidad,
es vida, el teatro está vivo, así que todo eso es de última, es parte, de, pasará de función en función, en realidad. Un elenco de 10 años lo vivirá. Es así, es parte de la magia del teatro, ¿no? Después de todo. Y aparte, en algo tan íntimo con el espectador tan cerca y tan involucrado, contá un poco eso, evidentemente ha pasado cosas maravillosas, pero fíjate que hacia la pasada me contaste de público que terminó siendo parte del elenco. O sea, el público que terminó siendo parte del elenco, público que les dio la casa para cambiar de locación. O sea que, evidentemente, lo que pasa con el público es algo bastante diferente, ¿no? A lo que pasa en las obras convencionales.
Es que nunca lo había pensado, ¿no? Es verdad,
claro.
Es verdad. Es decir, pasa algo muy íntimo.
Yo
les
debo la visita, pero tengo miedo de ir a ver si termino haciendo...
Sí, bueno.
Un fantasma nuevo aparece detrás. Claro.
Sí, pasan cosas muy lindas, la gente se emociona, se conmueve. Mira, un niño, a veces van niños, porque van con sus papás, sobre todo sí. Niños, no digo que sea una obra para niños, no estoy diciendo claro. Eso. Digo que a veces, gente que nos gusta mucho el teatro, de repente vamos a una experiencia teatral y llevamos un niño. Este claro. Niño tenía 11 años, creo. Mis hijas también han ido, que son más chicas, y bueno, claro. Están acostumbradas. Claro, ese tipo claro. De niños son los que suelen ir a ver la obra, y terminó la obra y dijo, acabo de entrar en una película. Él sentía
maravilla,
que había entrado adentro de una pantalla y que algo había sucedido. Entonces, esto de la intimidad tiene ese efecto de sentir que uno es parte, que tiene que ver, que vos no pasás inadvertido, sin que nadie te haga decir nada, no tiene que ver con que ustedes como espectadores quedan expuestos, pero sí uno se siente parte claro. De todo eso que está sucediendo, testigo, y como una mosca, ¿viste?
Que, sumergido ahí
que
totalmente.
Queremos ser moscas para ver qué pasa en determinados lugares, bueno.
Claro. Cami, se nos va volando el tiempo, yo sabía que iba a pasar esto, pero bueno, como en segundo encuentro yo lo disfruto porque sé que va a haber un tercero y un cuarto y vamos a seguir, a medida que la obra o las obras que hagas vayas cambiando, vamos a poder seguir viendo ese proceso. Pero hay como una reflexión que tiene que ver con el tema del teatro, de esto, de la búsqueda de nuevos espacios, que me parece súper interesante. Mira, te confieso, ayer fui a ver justamente lo contrario, ¿no? Una obra de esas súper masivas con personajes de televisión, donde entran miles de personas y hay colas gigantescas afuera, donde capaz que estaba, ¿no? De las obras que hemos hecho, tanto vos como yo, en mi historia, capaz que estaba en una sola función, estaba todo nuestro público ahí en cantidad, ¿no? Y cuando vos ves que pasa eso, ¿qué lectura haces con respecto al momento del teatro o a lo que pasa con el público del teatro? Porque a mí, la verdad, es un tema que me obsesionó un poco y me raya mucho el hecho de ver. Yo decía siempre, cuando veía esa cola gigantesca dando la vuelta, digo, ¿dónde está esa gente? ¿Dónde está esta gente? Cuando capaz que hacemos una obra donde, capaz que ya te digo, en el caso de ustedes ni siquiera tienen el cupo, pero 50 personas ya te cambia y te permite hacer, 50 personas por función te permitiría hacer una temporada medio decente durante capaz que 10, 20 funciones, y sin embargo cuesta muchísimo meter a gente al teatro, y capaz que por otras vías, capaz que son más comerciales, pero es extraño, porque también son obras que tienen ciertas pretensiones artísticas, ¿no? No estamos hablando solo que son meramente comerciales, no sé. A mí me lleva como a un lugar medio extraño, pero ¿qué? ¿Vos reflexionás sobre esto, ya que estás parada en un lugar tan alternativo como buscar para tu obra, que es una maravilla y funcionaría capaz que de forma diferente dentro de un teatro, buscar un espacio alternativo como el que nos has contado? ¿Cómo lees el tema?
El teatro no deja de ser un producto cultural y sucede lo mismo que sucede con cualquier producto en el mercado, ¿no? Es decir, hay supermercados, hay almacenes de barrio, hay gente que vende por internet, bueno, hay diversidad de propuestas que alcanzan determinado público, y lo cierto es que a veces, si bien es trabajoso y dificultoso, muchas veces algunos productos productos realizados con determinados perfiles y con un trabajo minucioso y no sé qué, de alguna manera también trasciende. Y ese es el trabajo del artesano. Yo me siento una artesana de teatro y es el tipo de teatro que me interesa hacer. No me interesa ser masiva, ojo, me encantaría que todo el mundo supiera que estamos ahí haciendo lo que estamos haciendo y que fue que alguien se entere y diga, bueno, tengo ganas o no tengo ganas de ir. Claro. Pero bueno, entiendo que es eso. Que
pero también se trata de poner el foco, ¿no? Muchas veces me parece que lo interesante es poner el foco de que la gente se entere. Me parece que eso es. O sea, yo siempre me parece que de parte de los medios falta como cierto, estamos un poco en falta siempre con darle más repercusión y más destaque a este tipo de cosas que la gente, para empezar, tiene que enterarse que existen, ¿no?
Sí, uno insiste, va, informa, es decir, yo lo que creo es que uno, desde su hacer, tiene que hacer todo lo posible para comunicar y que llegue. Luego, los actores sociales harán lo que hagan. Y bueno, y si queremos algo más, podemos militar desde otros lugares que pueden ser más incidentes en las políticas culturales, ¿no? Y bueno, y a veces militamos, a veces no militamos, pero desde mi ser artista entiendo eso, que soy una artesana y que dentro de lo que está a mi alcance para que lo que hago me guste cada vez más y yo esté orgullosa de ese trabajo, es como lo que yo puedo hacer. Entiendo que es medio por ahí.
Una maravilla. Entonces, le recordamos a la gente, vamos a recordar el tema de las fechas que siempre estamos hablando de los sábados 20:30, los domingos 19, está todo abril, todo mayo, sábados y domingos, ahí en Boulevard Artigas 1327, entradas por Red Tickets. Recomendamos sacar Red Tickets la entrada porque son 26 plazas 24. Nada más, 24, pero mirá, te metí dos ahí colgando la ventana.
Y también, 24. Si no saben usar Red Ticket, hay un número para llamar que es 092, y ya me olvidé, 030-092-030-981. Majo ya me va a rezongar.
Bueno, ahí va, pues,
y las redes
repetimos,
sociales
igual,
que para después, algo están, ¿no?
Claro, después lo ponemos en la página también de Uniradio, así. La gente lo tiene presente. ¿Te animás a repetirlo? Vamos a insistirlo.
092-030-981. Y si no, en Verde Teatro, Compañía Verde Teatro, en todas las redes.
Cualquiera de las redes, ahí está.
Instagram nos pueden encontrar y demás. Que si se hacen amigos, así les va llegando nuestra información.
Maravilla, y prometo involucrarme ahí como público. Y se vienen a casa a hacerla el año que viene. muchas gracias, Camila.
Gracias por invitarnos.
En Uniradio, Diálogos Comanches, con Joaquín Doldán.